voz que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Emprendemos el vuelo en esta mañana de martes 24 de marzo de este 2026 en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis y del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Así que, bueno, pues dos efemérides muy importantes para el día de hoy, martes 24 de marzo. Sean bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El equipo ya está listo, Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el festejado del día de hoy, el buen Quique Avilés, que bueno, ya está más que sonriente, le mandamos muchas felicitaciones, un gran abrazo, siempre nuestros mejores deseos para una persona que siempre está muy disponible, que siempre está sonriendo y apoyando en todas las cuestiones de producción. Así que nuestro reconocimiento y nuestro cariño para el buen Quique Avilés. Así que, pues muchas, muchas felicidades y esperamos el pastel en un ratito. Así que esto no para. Transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, usted ya las conoce. Aquí en Cuernavaca, Universal 102.9 FM, la radio que nos une en Radio Chinelo, en el 90.9 de FM, y en la zona sur, Cañaveral, que tiene su propio contenido para que también vaya a revisar, vaya a visitar todo lo que están produciendo allá en la zona sur, en Cañaveral, en la 100.5, a cargo de Marta Maldonado y todo un gran equipo de profesionales. Así que vaya usted a sintonizar también la 100.5. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202. Estén pendientes porque hay sorpresas el día de hoy. Así que para todo nuestro estimado audiencia, nuestra estimada audiencia que es lectora, pues estén atentas y atentos. También tenemos un WhatsApp al 777-350-8921, donde nos pueden mandar también sus comentarios, sus saludos, desde dónde nos escuchan, de qué colonia. También si tiene alguna petición para alguna difusión, por supuesto, también le damos seguimiento. Nuestras redes sociales ya están medias activas, así que puede usted pues buscarnos ya sea en toda la multiplataforma, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9, y nuestro sitio web para que revise todo el contenido a través de www.universal102.mx. Son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Bueno, pues nuestra agenda está muy nutrida. Estaremos hablando de las resistencias en Morelos al implantarse el servicio militar en 1943, los datos históricos a través de la voz de nuestro cronista Roberto Abecamil. Nos enlazamos a la Ciudad de México porque hablaremos de El agua de tu cabello, impromptu escénico. Cuando el mundo se movió, conversaremos con Gloria Holguín acerca del estreno del archivo sonoro de la resiliencia femenina. También conversaremos acerca de una exposición de libros para infancias y adolescencias, pero que también está abierto para todo el público en general. Es martes de ir al cine, no solamente a comer palomitas, sino a disfrutar de toda la cartelera de nuestro Cine Morelos. Y por supuesto tenemos nuestras diversas propuestas musicales. De la mañana y estamos escuchando nuestra primera propuesta musical, música canadiense del cantante Cornell, que nace un día como hoy, pero de 1977.
Históricos en voz de Roberto Abencamil.
Como todos los martes, es una de las colaboraciones más esperadas, la del cronista Roberto Abencamil, que nos da clases de historia, que nos hace recordar los hechos históricos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la implantación del Servicio Militar Nacional en México, que bueno, entró en vigor en 1942 y que comenzó adiestramiento en 1943 bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, donde generó tensión y resistencias sociales, particularmente en zonas rurales y posrevolucionarias como Morelos. Así que vamos a hablar con el experto. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte.
Buenos días, querida Laura, un saludo también a tu auditorio. Muchas gracias, como siempre. Y bueno, pues después de esa magnífica introducción que has dado, que lo has sintetizado muy bien, pues sí me gustaría compartirles un poco la historia del Servicio Militar Nacional. Todo esto viene a colación a raíz de que este año se está llevando a cabo la mayor transformación, pues en una opinión muy personal, yo considero desde 1943. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente sabemos que el Servicio Nacional pues se cumplía en casi un año, ¿no? En 44 sesiones. Uh-huh. Ahora se va a hacer en tan solo 13 sesiones, pero muy intensas, muy dinámicas, muy ágiles, tendientes no solo a modernizarlo y adecuarse a los nuevos tiempos, sino también pues darle pues mayor facilidad a los muchachos, ¿no? Y a las muchachas voluntarias que deseen cumplir con su servicio militar. Todo esto se ha dicho de paso que es una de las obligaciones de los mexicanos.
Estamos perdiendo comunicación. No sé si te puedes mover un poquito, mi querido Roberto, para poder tener mejor calidad en el audio. Vamos a tratar de mejorar un poquito la calidad del audio con nuestro querido Roberto Abencamil, que usted sabe está vía telefónica. Y bueno, vamos a ver si ya lo podemos ahí restablecer. ¿Nos escuchas ahí mejor, Roberto? ya perdimos la comunicación. En un momentito vamos a retomarla. Estamos conversando con el cronista Roberto Ave Camil sobre la implantación del Servicio Militar Nacional en México y, bueno, pues también su conexión con el estado de Morelos. Así que en unos momentitos más, pues vamos a hablar de las resistencias, de este contexto en Morelos, también de los conflictos agrarios y políticos, pero también del papel de las defensas rurales, así como pues la evasión del servicio y muchos aspectos generales de esta implementación en 1943 del Servicio Militar Nacional. Como usted bien lo sabe, todos los martes nos enlazamos con el cronista Roberto Ave Camil para conocer más acerca de los antecedentes históricos de no solamente este tema, sino de muchos temas más que, bueno, competen en la cuestión de la historia. Ya no pudimos restablecerlo, pero bueno, sí nos estaba dando este contexto de que, pues a pesar de ser una medida nacional en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la pues conscripción fue recibida con temor y rechazo por diversos sectores, incluyendo a campesinos también, a ejidatarios, y quienes veían en ella una forma de leva o de reclutamiento forzoso que se les separaba de sus tierras y sustentos. Estos son partes de los antecedentes de la implantación del Servicio Militar Nacional. El temor a la leva y el desarraigo, bueno, pues nos habla de la memoria histórica de la Revolución Mexicana y la leva forzosa del siglo XIX, que provocó que muchos campesinos temieran que el Servicio Militar Nacional fuera un pretexto para reclutarlos indefinidamente y enviarlos a combatir lejos de casa, impactando así la producción agrícola en una zona de tradición campesina como Morelos. Mi querido Roberto, retomamos la llamada. Estaba hablando un poquito acerca, pues, de estas resistencias y contexto en Morelos sobre el temor a la leva y desarraigo. Por favor, si podemos retomar desde donde te quedaste.
Una disculpa, pues bueno, como mencionábamos, todo esto se da en el contexto del nuevo cambio en el Servicio Militar Nacional que entra en vigor o que ya entró en vigor este año. Pero hay que tomar como antecedente que los mexicanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y las obligaciones que constitucionalmente tenemos son, bueno, llevar a nuestros hijos o pupilos menores de 18 años a recibir educación, pagar impuestos, en caso de una guerra o una agresión al país, pues alistarse en las Fuerzas Armadas en caso de ser llamados, y finalmente pues cumplir con el servicio militar. Entonces, esto surge en la Constitución de 1917, como mencionabas en la introducción, aunque Lázaro Cárdenas propuso la ley del servicio militar en 1938, no entró plenamente en vigor hasta 1943 con el presidente Ávila Camacho. En ese momento hay que entender que México estaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente México había declarado la guerra a las potencias del Eje después del hundimiento de los barcos mexicanos, del Potrero, del Llano, de la Matlán, del Paja de Oro, las tropas que eran tanqueros de Pemex, ¿no? Entonces México entra en la guerra, y en esta necesidad de alistar al país para ante una posible agresión extranjera, se da el Servicio Militar Nacional y la figura de los conscriptos. ¿Qué son los conscriptos? Aquellos muchachos que sirven en el servicio militar. Y bueno, y empieza a haber muchas resistencias, como tú lo mencionabas, pero no solo en las zonas rurales y campesinas como Morelos, sino también en los núcleos urbanos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, uno, pues los muchachos no estaban acostumbrados al rigor del entrenamiento militar, ¿no? Llegaban los instructores y tenían mucho rigor con ellos. Después, también se quejaban de que muchas veces no eran bien alimentados en los cuarteles, ¿no? O sea, que les daban un rancho de mala calidad. Y finalmente, empezó a correr la versión de que los iban a mandar a la guerra, particularmente a pelear contra los en el frente del Pacífico. Y quien Morelos, pues, ocasionó una revuelta que no es muy recordada, que se llamó la Rebelión del Sorteo, o del tallarín, porque el tallarín era un antiguo veterano zapatista, no era una persona de mejores cartas credenciales, pero pues bueno, él empieza a esparcir el rumor de que a los muchachos los iban a mandar a pelear contra los japoneses. Y entonces estaba todavía muy fresco el recuerdo, pues, de la guerra zapatista, del movimiento de la Revolución del Sur, ¿no? De que pues Morelos había sido pues un lugar donde se padeció la revolución. Es más, los expertos dicen que los estados que más padecieron la revolución fueron Morelos y Chihuahua, con el zapatismo y el villismo. Entonces, pues, pronto pues se pudo aclarar que eso no era cierto, que a los muchachos no los iban a mandar a la guerra, sino que simplemente estaban cumpliendo con una obligación constitucional a la cual acceden todos los varones en México a partir de los 18 años, ¿no? Y que pues es un deber con el cual se debe de cumplir. Desde el año 2000 ya las mujeres también pueden incorporarse al servicio militar de manera voluntaria. Que también aquí, en una opinión, ¿no? Y lo digo con todo el afecto a mis amigas expertas en estos temas feministas, pues si vivimos en un tiempo de equidad de género, pues los hombres y mujeres gozamos de los mismos derechos, ¿no? De las mismas obligaciones. Entonces, por lo tanto, en teoría, pues todas las mujeres estarían obligadas a cumplir con el servicio militar al cumplir los 18 años. No sé si tú ya hiciste tu servicio, mi querida Laura.
No, yo todavía tengo 14 y medio, todavía no
lo hago. Bueno, tienes todavía 4 años.
Sí.
3 años y medio. Pero bueno.
Sí.
En el estado de Morelos, ¿no? Convulso. Después de la revolución, que hay sucesos como unos brotes de los cristeros, la rebelión, o bueno, la presión más bien de Francisco Ferrando en Cuernavaca en octubre de 1927, a Rubén Jaramillo, por supuesto, pero tuvimos en el estado de Morelos también esta rebelión del porteo. ¿Por qué del porteo? Porque hay que recordar que cuando los muchachos se inscriben al servicio militar, hay un sorteo en el cual sacas bola blanca, te toca marchar, bola negra, no marchas. Entonces, pues bueno, por eso es que le llama la rebelión del sorteo o del tallarín. Yo en alguna ocasión, y comparto también esta anécdota, hablando del tema, pues yo tenía la teoría de que tal vez algún germanófilo dejó correr esa versión de que iban a mandar a los muchachos a la guerra, pero no, platicando con un connotado historiador, con Salvador Rueda Smither, que es el director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, y dicho sea de paso, es un experto en zapatismo y conoce muy bien Morelos. Él me decía que no, que realmente tal vez al tallarín, porque lo hacer esta rebelión o esparcir este rumor, fueron motivos y consideraciones políticas para dar al entonces presidente, al general Ávila Camacho. Entonces, pues bueno, pues ahí queda para la historia reciente o menos reciente de Morelos, como la implementación de una obligación constitucional, como lo es el cumplir con el servicio militar, derivó pues en una rebelión y también pues en un golpeteo político al entonces presidente de la República.
Así es, mi querido Roberto. ¿Y qué te tocó, bola negra o bola blanca?
No, a mí sí me tocó bola blanca, y yo sí más que, ¿no? Y precisamente platicando con uno de mis sobrinos, ¿no? Que como que se anda haciendo pato, le dije, no, a mí sí me tocó bola blanca.
Maravilloso, pues muchísimas gracias por la aportación, mi querido Roberto. Tienes saludos, Marité Urrutia, quien siempre te sigue todos los martes. Te mando un cordial saludo. Secati 147 dice, saludos a todo el equipo de El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, mi querido Roberto, y nos vemos y nos escuchamos con otro tema el próximo martes.
Gracias, querida Laura, y por favor, un saludo a Marita.
Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que ya se resolvieron los ajustes de técnica legislativa al Plan B de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy se votará en las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos de esa Cámara. La Secretaría de Educación Pública convocó a directivos y docentes frente a grupo a participar en los foros que realizarán tanto regionales como nacionales para conocer su perspectiva sobre la nueva escuela mexicana. Autoridades federales y estatales localizaron a 229 personas migrantes, entre ellas 17 menores de edad, dentro de una caja de un tráiler que estaba resguardado en un depósito vehicular en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En el marco de la revisión del Tratado Comercial con Canadá, prevista para este año, representantes de México y Estados Unidos acordaron reforzar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en ambos países, así como potenciar la persecución de los delitos en esta materia. Un estudio realizado por especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que en escuelas públicas y privadas del país, 50% de las niñas mostraron tener obesidad.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
La magia es Universal 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 23 de la mañana, vaya a conectarse a las redes sociales y estén pendientes de nuestros teléfonos, porque ya lo había mencionado al principio, tenemos sorpresas. Viene también la Feria del Libro Morelos 2026, ya fue la de Tepoztlán, así que bueno, hay mucha actividad editorial, así que estén pendientes. Saludo con muchísimo gusto en esta su casa a Luz María López Trujillo, quien nos va a hablar de una exposición de libros para niñas, niños, para adolescentes, pero también para docentes, para directivos, para todo el público en general. Siempre es pues delicioso, siempre es enriquecedor leer libros. Así que mi querida Luz María López, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias, muchas gracias por el espacio para invitarlos mañana en el Museo de Cuernavaca a las 10 de la mañana. Ahí tendremos una exposición de varias editoriales y un conversatorio sobre cómo integrar la inteligencia artificial ya en los programas educativos.
Muy importante, sí, ¿no? Sobre todo ahorita que ya pues nos está rebasando las cuestiones digitales y que también tenemos que irnos adaptando y ir conociendo también los pro y los contra.
Sí, exactamente. Estos programas están diseñados específicamente para el sector educativo, uh-huh, ¿sí? Que sean una herramienta confiable, uh-huh, que aprendan los estudiantes desde primaria, secundaria, preparatoria, a utilizar la inteligencia artificial, uh-huh, pero con un beneficio rentable y medible, uh-huh, ¿sí? Para escuelas y en general públicas o privadas está abierto. Y vamos a tener exposición también de programas educativos de distintas editoriales, como es Grupo Educare, uh-huh, Enlace, Montenegro Editores y FAC Editores. También ellos van a también a dar en el conversatorio. También vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, que también es importante. Que los alumnos y alumnas desde preescolar hasta ahí sí creo que hasta universidad deben de aprender a gestionar sus emociones para evitar todos los conflictos que sabemos ahorita
raíz de muchas cosas, ¿no?
Están mucho en los niveles, pues principalmente secundaria y preparatoria. Pero pues vamos a estar platicando sobre este tema, principalmente sobre la inteligencia artificial y cómo integrarla a los programas educativos.
Luz María, ¿cómo surge esta iniciativa de hacer esta exposición? ¿Es la primera edición o ya se había venido haciendo anteriormente?
No, fíjate que es la primera edición. Tratamos de que coincidiera con la Feria del Libro, nada más que pues esa va a ser en la tarde.
Sí.
Y la logramos poner pero en la mañana. Está abierta a todo el público, sí está enfocada a los docentes, directores de escuelas públicas y privadas, porque los programas son educativos para implementarse en las escuelas, pero está abierta a todo el público. Y, por ejemplo, la editorial Enlace, tiene, ellos le llaman Plan Lector, que es los libros que te traje aquí. Es para motivar a la lectura, pequeñitos desde 4 años hasta de 12 años en adelante. O sea, están estructurados estos libros para que traen un cuadernillo de actividades junto con el libro. Y una vez que lo leen, contestan el cuadernillo y entonces pueden manifestar que aprendieron y que la lectura sí los motive a seguir más adelante.
Que haya una retroalimentación.
Y esta es la primera vez que lo hacemos. Yo soy promotora educativa y distribuidora también de libros.
La primera de muchas, yo creo que más, así que enhorabuena por esta iniciativa. Todo lo que tenga que ver con literatura es muy buena iniciativa. Mi querida Luz María, para toda la audiencia que te está viendo y que te está escuchando, en estos conversatorios, por supuesto va a haber ese diálogo para quien el público pueda interactuar con quienes están arriba en el escenario, quienes están en el podium, para poder conversar acerca de las dudas que se puedan generar en estos temas durante esta exposición. Es abierta, como bien lo mencionaste, no solamente a los docentes, sino también al público en general, que bien tenga interés por los temas educativos. ¿Va a haber también venta de ejemplares en esta exposición?
Sí, va a estar abierta también a preguntas y respuestas, a todas las dudas que tengan, como es abierto al público, todas las dudas que tengan sobre estos materiales. Y sí va a haber venta, y va a estar la exposición, y ya cada editorial nos va a explicar cómo son sus programas, y sí va a haber acceso a compra.
¿Hay alguna página donde puedan ellos consultar todo el programa en general, el horario? ¿Hay alguna?
Sí, tenemos un Facebook de Impulso Educativo Amoshkali, que es la empresa que yo tengo de distribuidora y difusora de libros y de programas educativos. Está en Facebook, en Facebook, así lo buscas como Impulso Educativo Amoshkali. Y ahí estamos poniendo toda la información, la invitación y todo lo que va a haber.
Ok, entonces repetimos, por favor, es el día de mañana en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. ¿En qué horario, por favor?
A las 10 de la mañana, de 10 a 1.
De 10 a 1.
Ajá.
De 10 a 1 para que
entrada
se vayan
libre.
Previniendo. Sí. Entonces de 10 de la mañana a 1 de la tarde para que usted vaya a esta exposición de libros. Luz María nos trajo regalitos, nos trajo cortesías, nos trajo libros para que toda la audiencia llame a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. Algunos de los títulos, si nos quieres mencionar, por favor, para que las primeras personas que llamen y que nos digan cuál es el título que le interesa leer, obtenga este libro.
Sí, mira, trajimos 3 libros que son para los chiquitos infantiles, que es El secreto de la flor amarilla, Amigos del bosque, y este otro que se llama Como todos los días.
Okay.
Trajimos otros 4 que son más juveniles, que por ejemplo, estos 2 que son de Tom Sawyer y Julio César son literatura universal, pero con gráficos más actuales.
Así es.
Pero todos los textos están basados en la literatura universal, aunque vean gráficos tipo cómic, que no son cómics, pero tipo así más actualizados, tienen la información de la literatura universal.
Así es.
Y otro que trajimos como pioneros de la ciencia, de la ciencia ficción, perdón. Y que es la historia del doctor,
del bien y el mal.
Del bien y el mal se llama, pero es la historia del doctor Hale y que se convierte en malo en las noches y en el
Así es, para todos los amantes, pues ya sabe, de la lectura, no solamente para las infancias, también para las adolescencias. Qué mejor regalo para que, bueno, pues pueda disfrutar de una tarde acompañada ya sea de un rico café, un té, lo que su bebida preferida, y que pueda usted estar pues enriqueciendo su lectura, su hábito por la lectura. Así que, bueno, Impulso Educativo nos da nos obsequia estos libros. Llame a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 y que nos diga cuál es el título que está interesado, para que, bueno, y si no se lo aprendió, bueno, pues también están en las redes sociales, puede echarle también ahí un vistazo para que pueda ver los títulos, y si no, llame y pregúntele a Felipe pues acerca del título de estos libros. La mayoría ya los leyó Felipe, ¿sí? ¿Es cierto? Ah, bueno, ahorita le vamos a hacer un examen, ¿verdad? Para ver si sí es cierto. Pues no se lo pueden perder, por favor. Vamos mañana al Museo de la Ciudad de Cuernavaca a partir de las 10 de la mañana a ser parte de esta primera edición de la exposición de libros para niñas, niños, adolescentes, docentes y para todo el público en general. Pues muchísimas gracias, mi querida Luz María, enhorabuena y gracias. Pues que viva la lectura, hay que leer.
Sí, hay que comentar. Leer. Muchas gracias, y los esperamos mañana.
Hacemos una pausa, es breve, esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Thank you.
propuesta musical a cargo de Enrique Granados, quien es compositor español y fallece un día como hoy, pero de 1916. Con 37 de la mañana y tenemos más información del quehacer artístico y cultural, pero ahora de la Ciudad de México. Saludo con muchísimo gusto a Teresa de la Cruz Chavira Leal de Impromptu Escénico, pues ella es directora de El Agua de Tu Cabello, así que vamos a hablar acerca pues de este performance. Muchísimas gracias por atender la llamada, directora Teresa de la Cruz, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Sí, soy Teresa de la Luz.
De la Luz, de la Teresa Luz. De la Luz, ya le cambié a Cruz y no, es
sí,
de la Luz.
Sí, lo que pasa es que lo escriben y dejan el corrector, pero soy Teresa de la Luz.
Teresa de la Luz, corregimos, Chavira Leal, de El Agua de Tu Cabello, por favor, para que nos hables, pues, de este performance que también surge como una ofrenda, así que cuéntanos.
Sí, El Agua de Tu Cabello es un homenaje de despedida a mi abuela materna, que pues cuando ella murió no pude estar en su cuerpo y esto tipo más bien vino en sueños y en todos lados, ¿no? Y pues este performance surge de la memoria de Laura, es decir, rememoro su hora del baño, cuando íbamos a visitarla. Ella salía de su cuarto de baño, que no era como
Estamos perdiendo un poquito la comunicación, no sé si te pudieras mover un poquito de lugar para poder tener mejor señal. Estamos hablando con Teresa de la Luz Chavira
Aquí
Leal.
¿Aquí está bien?
Ahí está, ya te escuchamos mejor. ¿Nos
aquí
hablabas?
¿Está bien?
Sí, ahora sí, te escucho muy bien.
Ahora sí. Sí. Entonces, el agua...
Sí, seguimos teniendo problemas con la comunicación, vamos a tratar de resolverlo. Estamos hablando con Teresa de la Luz Chavira Leal, que nos está platicando pues acerca de la dirección de este performance que surge como una ofrenda de despedida dedicada a su abuela materna, donde, bueno, pues esta pieza construye mediante la improvisación y la música de una guitarra en vivo elementos que evocan la memoria del agua y el ritual cotidiano del baño. Nos comentabas, Teresa, acerca pues de este performance, por favor.
Sí, es en memoria de mi abuela, rememorando su hora del baño, que era en una habitación, en un cuarto de piso de tierra, y ella pues ponía una grande de aluminio y metía cubetas.
Sí.
Pues bañarse de esa manera y velas, o sea, ella no tenía un baño convencional como el que todos sabemos, conocemos. Entonces ella salía con su cabello negro largo escurriendo su bata, pues a dar la bienvenida de la visita que le hacíamos, y pues ella hacía el aseo todo el tiempo, entonces sus manos eran muy callosas, muy secas, y nos sacudía la mano, no nos daba un beso, pero en esa sacudida del saludo era como todo su cariño contenido y todo el amor que nos tenía.
Y esto es... Sí. Teresa, llevar este ritual de lo cotidiano al escenario pareciera fácil, pero me imagino que tiene sus desafíos, porque bueno, pues transformar este duelo en un acto también de resiliencia, de sanación, y donde pues capturas pues no solamente emociones, sino también sonidos, recuerdos, nostalgia.
Bueno, es un homenaje, es un performance que yo a partir de la memoria del agua, es decir, el sonido del agua es en donde ella guarda la memoria de su vida. Uh-huh. Y yo honro esa memoria, honro esos momentos de ella, que quizás el baño era el único momento en que ella era una mujer. A ella. Y ella, más bien era Teresa, uh-huh, siendo una mujer. Y pues va muy bien en este ciclo de mujeres, uh-huh, curar, danzar y gozar. Y yo honro ese momento de ella en que quizás todo esto sucedía. Pues sanaba, gozaba y también porque no danzaba con el agua. No lo sabemos, ¿verdad? Porque yo nunca pude estar con ella en ese momento, solo lo imagino.
Uh-huh. ¿Qué motivo, homenaje, de despedida dedicado a tu abuela materna en este ritual cotidiano que también va acompañada de música de guitarra en vivo?
Sí, yo en mis procesos creativos, uh-huh, me inspiro en la improvisación como una plataforma de creación, como una plataforma de presentación, y entonces en ese momento se construye esta memoria del agua junto con una guitarrista, Dulce González, uh-huh, que está improvisando igual que yo. No por ello no ensayamos, o hay una estructura que está bien establecida en la que nosotros nos inscribimos, nos sumergimos en esa estructura y la hacemos fluir, y claro que tiene sus momentos en que ella y yo tenemos referentes de hasta aquí, uh-huh, sí. Seguimos y hasta aquí cerramos.
Así es.
Entonces yo construyo a partir de todos los saberes que he acumulado a lo largo de los años en esta trayectoria de la danza. Entonces también canto. Y bueno, eso también es la voz, uh-huh, como un órgano, como una parte de mi cuerpo que viaja por todo mi cuerpo, es también que construye este formato.
Así es. Son tres compañías, Impromptu Escénico, Anverso y Alebrije, que van a compartir el escenario este próximo 26 y 27 de marzo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque, si no me equivoco, para hablar en el marco del ciclo Mujeres, Curar, Danzar y Gozar. Pues para que puedan ustedes, por favor, acudir, el horario y también donde pueden consultar toda la programación completa.
Así es. Esta programación nos han programado desde Somos de Morelia, Michoacán, uh-huh, y somos tres bailarinas, tres coreógrafas que hemos estado presentes pues a lo largo de nuestros, ya todos tenemos 50 años, así, uh-huh, que sí. Pues hemos hecho labor. Yo soy docente en Casa de Cultura, la maestra Rocío Luna de Alebrije y del Cuerpo Académico de la Universidad Michoacana, pues es parte de la Universidad Michoacana, y la maestra Antonieta Espinosa es mi compañera maestra aquí en la Casa de la Cultura de Morelia, y estamos muy, muy entusiasmadas y agradecidas por esta oportunidad que nos dan de mostrar pues nuestro trabajo, nuestro saber.
Tres visiones femeninas, muy importante talento michoacano, que se presentan en el ciclo Mujeres, Curar, Danzar y Gozar, 26 y 27, ¿a partir de qué horario?
A las 8 de la noche, ajá, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, uh-huh, ahí estaremos, 26 y 27, los boletos están en taquilla, uh-huh, y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen las personas queridas de la Ciudad de México, porque pues nosotros a lo largo de los años también hemos compartido con maestros de allá de la ciudad, esa Rosana Filomarino, la maestra Hilda Islas, la maestra Ana González, la maestra Cecilia Appleton, principalmente es con las que hemos estado más en contacto. Así y hemos es. Hecho, construido cosas.
Pues vayan a consultar toda la programación ahí también a través de la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, o también se pueden meter al Teatro de la Danza Guillermina Bravo para conocer más acerca de este programa. Muchísimas gracias, todo el éxito, y pues vámonos todos a la Ciudad de México.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Enhorabuena, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Acompaña a Steph Garzán en Rancheritas Ilustradas, donde nos comparte lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio. La vida es Universal 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana. Recuerde que mañana inicia la Feria del Libro Morelos 2026 en la Plaza General Emiliano Zapata. La inauguración estará a cargo de la gobernadora Margarita González Saravia, Montserrat Orellana, quien es la secretaria de Cultura, Paloma Saiz Tejero y Jesús Vargas a partir de las 10 horas. Recuerde que diversas editoriales se dan cita para ser parte de esta Feria del Libro Morelos 2026. A las 11:45, después del acto protocolario de la inauguración con autoridades, iniciará la Banda Filarmónica Municipal Infantil de Puente de Isla a cargo del director Carlos David Salgado. Y bueno, a las 12:45 de la mañana, se presentará el libro Aqueste Encantador de Serpientes, que presenta la escritora Alma Carla Sandoval y Jaime Chabó, quien es el autor y que, bueno, pues usted sabe de su trayectoria a través del teatro. Esto es en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero bueno, esto va a ser aquí en el programa de actividades de Feria del Libro Morelos 2026 a las 12:45. Después habrá un conversatorio a la 1:30 horas. que será el tema Cultura Popular y Tradiciones, donde participan el doctor Armando Josué Benítez del Colegio de Morelos, el doctor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz de la UAM y el maestro Yair Díaz Hurtados de Tlaltizapán. Y bueno, a las 14:15 horas, a las 2:15, habrá una charla sobre comida y literatura, saber y saborear, donde participa también la escritora, feminista y activista Yunuen Díaz. Más tarde, a las 3 de la tarde, habrá una conferencia acerca de migración e identidad, donde participa Isaac Hernández, quien es artista plástico. A las 3:45, la presentación del libro Pablo Peña, El limosnero de la revolución, de María del Rocío Peña, y Rescatando la historia de Cuernavaca, de Carlos Lavín, y presenta Ricardo Venegas y Julián Cruz Salta, de Eternos Malabares, de esta editorial tan importante. También a las 16:30 horas habrá una presentación del libro Los muros de Zapata, donde presenta Víctor Soler y Jorge Gómez Maqueo. Hay más para este miércoles 25, que es la inauguración de esta Feria del Libro Morelos 2026, la presentación del libro Gineceo, una genealogía de lengua materna, donde presenta Maite Romo, Carla Rentería y Alejandra Atala, quien es la autora, a las 17:15 horas. Posteriormente, la presentación del libro El Zar de la Basura, que presenta Héctor Castillo, quien es el autor, a las 18 horas. El programa Chamuco Media, donde participan Hernández, Cristian Nader y Carolina de Nova, a las 19 horas. Y termina pues este recorrido, esta fiesta literaria, a las 20:30 horas. Termina el día miércoles, porque hay más actividades el jueves, ya mañana les estaré mencionando, con este corrido tradicional de Morelos, Jesús y Santiago Castro, a las 20:30 horas. Así que una fiesta literaria que no se puede usted perder en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, la Feria del Libro Morelos 2026, a partir de las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Y hablando de libros, todavía nos quedan tres libros que nos dejó pues nuestra querida entrevista pasada, que es Luz María, y es Pioneros de la Ciencia Ficción, que es este tema para relacionado para las adolescencias, El Bien y el Mal, El Extraño Caso del Doctor y Mr. Heidi. Y bueno, también tenemos unas cartillas de actividades como todos los días de Irene Vasco. Comuníquese a cabina 777-243-6201 y 777-243-6201 para que pueda llevarse alguno de estos títulos, de estos libros. Quedan tres, Luz María López Trujillo, y queremos agradecer también el enlace con nuestra querida Marta Soleva Lois, quien nos hizo llegar esta entrevista de exposición de libros a cargo de Luz María López Trujillo. Muchísimos saludos para Marta Soleva Lois.
Preparen las palomitas. Es martes de Cine Morelos.
Once con 54 de la mañana, ya en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y es martes de disfrutar del buen cine en nuestro cine Morelos, y saludo con muchísimo gusto a su director Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lau, muy bien, muchísimas gracias.
El gusto siempre de saludarte y conocer las recomendaciones, por favor.
Sí, bueno, pues esta semana, una semana importante para el cine Morelos. Cerramos con 5 estrenos internacionales y un par de películas mexicanas. Entre las 3 películas más destacadas de estas 5 tenemos una animación francesa que sabíamos que iba a poder convocar mucha gente, que mucha gente estaba esperando su paso por el cine Morelos, que es Amélie. Es una película para toda la familia. Pues cine francés, sabemos que los cinéfilos morelenses son muy asiduos y muy gustosos del cine galo, y pues es una animación muy bonita, muy íntima, muy digamos, más allá de la propuesta visual de la animación y su técnica, pues es de estas películas que no te dejan ajeno, ¿no?, a la historia. Además es de estas historias tiernas y eso, que te dejan un
un mensaje,
porqué en la cabeza. Exacto. Sí, no solo un mensaje, una reflexión, sino también saber que el cine de animación puede ser muy muy íntimo y muy duro a la vez, ¿no? Es una animación muy bonita, una película muy bonita. También tenemos otras un poco más complejas, como es La voz de Jim Rayab, uh-huh, que es una película fuerte sobre una historia verídica de la llamada telefónica a los servicios de emergencia de una niña palestina, con todo este tema de la guerra en Gaza, ¿no?, los ataques israelíes, y es toda la situación que vive la Cruz Roja Palestina, el querer atender el llamado de la pequeña, Shin, uh-huh, pero que al final no logran salvarla y es asesinada por el ejército de Israel. Es una película que sí te deja con las tripas muy apretadas, uh-huh, que quieras o no, aunque te hayas o te mantengas alejado de lo que está sucediendo en aquel lado del mundo, pues no hay manera de que seas ajeno también, ¿no? Entonces, la China sabemos que es una vía de comunicación muy importante, pero también de transformación. Entonces esta película no te deja indiferente, uh-huh, y hace que voltees a ver el mundo en la realidad en la que estamos, ¿no? Tenemos también La Raya, es una película mexicana más amable, igual para toda la familia. Es una película, creo que en los últimos meses, los estrenos mexicanos, creo que la más importante. Es una película en un pueblo ficticio de Oaxaca, en donde justo la población, bueno, el pueblo se está haciendo fantasma porque la población, como un problema de años histórico en Latinoamérica, es que se está desplazando, está migrando hacia los Estados Unidos. Y es esta parte donde pues México está perdiendo la identidad, está perdiendo a su gente, obviamente las tradiciones, sus raíces, uh-huh, por buscar una vida mejor, ¿no? Y ahí hay una fábula interesante, hay intérpretes menores, entonces una película para toda la familia con un trasfondo social importante. Tenemos también Mephisto, otra película mexicana, una propuesta ahí de suspenso y una narrativa visual interesante. La historia del sonido, una película estadounidense de este cine independiente interesante, en donde dos músicos, dos hombres músicos tienen una relación de pareja en una época y en un contexto en donde eso estaba mal visto, moralmente mal visto, prohibido, pero a través de la música es como relacionan, hacen más fuerte su relación, y es una película muy bonita para quien le guste la música. La musicología, es un soundtrack maravilloso, y bueno, es una propuesta de este cine independiente gringo que también es importante verlo, no solo el de entretenimiento que se hace en los Estados Unidos.
Claro que sí.
Y bueno, pues para el fin de semana tenemos el Pet Film Festival, uh-huh, este festival de Tepoztlán, festival morelense, que le dedica el cine a los animales, no solo a nuestras mascotas, a los animales domésticos, sino también aquellas especies que están en peligro de extinción o que tienen especial atención por su vida tan maravillosa, por su importancia en el ecosistema. Y pues bueno, va a estar como ya cada año aquí en el Cine Morelos. Son los eventos que tenemos, y tenemos cuatro funciones a lo largo de las semanas especiales del ciclo de Voces del Cine Mexicano con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Que podrán estar disfrutando. Hoy empezamos con Gute Tag Ramón, vamos a tener enseñas particulares, distancias cortas, por ahí la función de la mañana del próximo viernes para el adulto mayor, uh-huh, es la de las horas contigo, que está abierta a todo el público, y bueno, es una cartelera vasta de esta semana.
Así es.
Sí, porque es importante decirles de una vez, aprovechando, que es nuestra última semana de actividades, porque uh-huh, bueno, el Cine Morelos va a cerrar de manera temporal, uh-huh, para trabajos de rehabilitación. Todos sabemos que le hace falta una intervención.
Muy merecido. Claro que sí, mi querido. Carlos, por favor, los horarios del Cine Morelos para que puedan, por favor, acudir.
Sí, pues Mephisto, la voz de Jim Rayab y Amelie, las funciones son a las 2. A las 4:30 y a las 7 de la noche. Para la historia del sonido y La Raya, las funciones son a la 1:30, 3:30 y 6 de la tarde. El Pet Film Festival va a estar sucediendo en el mismo horario, 1:30, 3:30 y 6 de la tarde. Uh-huh. Y pues, la función del adulto mayor a las 11 de la mañana el día viernes.
Así es, pues vámonos todos a ser parte del Cine Morelos. Muchísimas gracias, mi querido Carlos, y estaremos atentos a toda la remodelación de nuestro Cine Morelos.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Ya nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM. Ya viene Rosario Sámano y sus tesoros regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan
Agua y Vida, gotas de ciencia.
Mírate las manos un momento. Aunque no lo parezca, más de la mitad de tu cuerpo es agua. En una persona adulta, alrededor del 60% del peso corporal es agua. Está en la sangre, en los músculos, en el cerebro, incluso en los huesos.